Hola, hola, bienvenidos al show de la Octava Sports a través de Radio Red 1110 de AM. Frecuencia deportiva en Guadalajara, Jalisco, en el 1340 de amplitud modulada. La J Mexicana 970 AM en Ciudad Juárez. ABC Deportes 92.1 y 660 AM. También en todas las plataformas de audio digitales en formato de podcast. ¡Arrancamos! Porque ya están definidas las semifinales de la Liga MX. América y Cruz Azul se volverán a topar en esta instancia tras haber avanzado sin dificultades. Y debatiremos si este clásico joven debe de ser considerado la gran rivalidad del fútbol mexicano. Pulso de la Liga. Los Tigres también avanzaron, pero lo hicieron con polémica, tras una jugada donde el arbitraje y el VAR siguen dando mucho de qué hablar. Además, los Rayados se quedaron sin director técnico después de que Toluca los eliminó jugando con un hombre menos. Aquí comenzamos. ¡Comenzamos con el show de la Octava Sports!
Se tenía que decir y se dijo.
¿Qué se tenía que decir? El América Cruz Azul es la guerra de las galaxias. Es el mejor clásico que puede tener el fútbol mexicano. No solamente porque tienen una gran historia de antagonismo entre los dos, es la serie que más veces se ha jugado en la fiesta grande. Está hoy apuntado como el gran duelo por el que pelean los títulos, semifinales y finales. No solamente en Liga MX, también en la CONCACAF. Son los dos planteles de mayor valor que hay en nuestro fútbol. Y el problema es, no tanto que América y Cruz Azul sean los dos proyectos más ganadores, los más efectivos, los más sólidos, que están en nuestro balompiecino, que los demás brillan por su ausencia. El clásico nacional seguirá siendo siempre el más popular, el que tiene mayor historia, pero el presente del Guadalajara hace que ya no sea protagónico. Le bajó muchísimo volumen. Y del otro lado están los Pumas, que también tenían un tremendo clásico con el América, sigue siendo intenso en la tribuna, sobre todo en los auriazules. Desde cantera se sabe que América es el gran rival, pero han perdido demasiado protagonismo. Hoy están peleando de la mitad de la tabla para abajo. Los Pumas y Chivas han dejado ir los grandes clásicos de México, y Cruz Azul, con su tremendo proyecto, peleando títulos de nuevo, se ha puesto a la par del América, el mejor equipo que hay hoy en México. Así que el duelo entre Águilas y la Máquina hoy tiene que ser considerado como el mejor clásico que existe en nuestro fútbol. No hay de otra. Y de nuevo la liguilla, porque no quiero dejar de decirlo, sigue repartiendo justicia deportiva. Están de nuevo los cuatro de arriba en semifinales. Los cuatro que acumulan el 76% de los títulos que se definen en fiesta grande, que se definen en eliminación en la historia de nuestro balompié. La justicia, el espectáculo y el drama siguen estando en la liguilla. Bendita liguilla, es lo mejor que hay en el fútbol mexicano. Y hoy, el América Cruz Azul es el gran clásico de nuestro país. Y se dijo.
Bienvenidos amigos, qué gusto saludarlos. Aquí comienza el show de la Octava Sports. Qué gusto, qué placer, qué hemorragia de sentimientos positivos verlos con una sonrisa de oreja a oreja como la que trae Nacho Fantasma Suárez.
Por su Toluca.
Por su equipo de los Diablos, ¿no? Que despertó Vega haciendo un golazo, que será una semifinal de alarido. La gran semifinal que se va a vivir esta semana entre Toluca y el equipo de Tigres. Ambos partidos los van a poder escuchar acá en Radio Red 1110 AM, en la plataforma de la Octava Sports. Contentos, felices de que esta liguilla, como dice Carlos Ponce de León, justa, meritoria. Serán realmente cuatro juegos de altísimo nivel. Nacho Fantasma Suárez, te saludo con mucho gusto. Vicente Sánchez buscará meterse en la historia de la gran rivalidad entre América y Cruz Azul, los clásicos de nuestros tiempos, como el gran Mataguiluchas, el hombre que frene al equipo poder de Jardiné en su búsqueda por el tetracampeonato, el equipo de todos los tiempos del América de Pare de Sufrir, y Vicente Sánchez puede ser el gran verdugo de esta historia de amor y de idilio, de pasión y deseo.
Yo creo que eso salió del fondo de tu alma, Chivermana, pero con toda la pasión, no salió del razonamiento, salió del corazón, del deseo que escondido que tienes de que pierda la América, no importa contra quién. Si jugara contra el Octavo Sport dirías exactamente lo mismo, o sea.
No, pero, Nacho. Hoy, a ver, es más, qué lástima que la pregunta se le hice a Nacho porque cree que iba a estar de mejor humor. Veo que está nervioso porque van a enfrentar a los Tigres de Guido Pizarro. Pero, Luis Castillo, hoy Cruz Azul se puede convertir por fin en la gran hoy, antítesis del americanismo. Que les digan, ¿a dónde van, polluelos?
Las historias se escriben así, y ya dio un paso Cruz Azul, ¿no? Al echarlo de la CONCACAF, ¿no? El siguiente paso es realmente confirmar que hay un proyecto bien hecho en Cruz Azul y que el eliminar al América se quitarán fantasmas, los fantasmas que tienen ahí constantemente. Y me parece hoy a mí que Cruz Azul es favorito para eliminar al América, porque los títulos que tiene el América, esos tres copas, no juegan. Es de momentos, y Cruz Azul ha demostrado algo, al menos en cuartos de final, ser un equipo tiempista, que sabe cuidar perfectamente cada momento de la liguilla.
Cruz Azul ganó sus dos partidos en los cuartos de final.
Ese Cruz Azul que viste ayer contra León, ¿le gana a la América? Sí. ¿Por qué ese Cruz Azul de ayer no le gana a la América?
¿Para ti? Para mí sí.
No, o sea, para mí, es el que jugó en León, el primer partido, sí. Ayer fue un partido de milagro, lo ganó.
Y el América del miércoles, Nacho, ¿le gana el Cruz Azul del jueves?
No, te estoy preguntando, no, tú dices que es favorito, pero yo creo que sí.
El América del 0-0 en el Hidalgo le gana a la máquina.
¿Al Cruz Azul de ayer?
¿Y le gana a la máquina del jueves?
Sí, yo creo que sí. No. Y sin esforzarse mucho.
No, viste el partido del jueves, Nacho.
¿Qué?
¿No?
A ver,
si podemos querer poner a la América y esta narrativa de que la América es, entonces no hablemos, o sea, no pongamos los acentos, es América favorito, pero la carita de Ponce, como diciendo, este tonto, ¿no?
Pues es, sea, favorito.
Decir otra cosa.
Es favorito América
porque quieren quedar bien con el Palomar, punto.
Pero es favorito.
¿No? Es por eso es favorito.
Dices babosadas, de verdad. No, está cañón.
Es más. Es favorito. Está mejor que Cruz Azul.
Es paridad. No hay favorito.
Y si empata aquí.
Pero es justo que lo dices, Luis. Yo creo y te saludo con mucho gusto, Charlie, después de escuchar
eso, gracias.
Tu gran editorial. la realidad.
Hoy sí fue buen editorial.
La realidad. El empate. Al poner al América en la final, en el marcador global, es la que le da todo el control del juego.
Mira,
todo el control del juego.
Te saludo con mucho gusto, mi querido Enrique, mi querido Fantasma, y al doctor Castillo. Como que siempre que estás sentado al lado de ti, mejor, doctor, ayúdale a Enrique a acomodarse el cuello de la camisa, y porque anda ahí como.
Ven a más
ahí enseñando.
Muy bien.
¿No? Y ciérrate, sea el penúltimo botón.
No, bueno.
Como que te contagias del chivermanismo irremediable de Enrique.
Déjame plantearla.
América y Cruz Azul es el mejor clásico, es la serie muy pareja, muy, muy pareja. Yo sí creo que, Nacho, lo que dices de que Cruz Azul no le podría ganar a la América, en realidad a León nunca se exigió porque León fue muy poco en la serie, ¿no? El obligado era.
El tiempo de ayer, ¿no?
Sí, necesitaba ganar por dos para eliminarlo.
Sí, ¿tú crees que jugó bien?
A mí me molestó mucho lo que decía Faitelson en la transmisión de es que Cruz Azul no ha aparecido, es que Cruz Azul, pues no necesitaba aparecer, el obligado era León.
Claro.
Cruz Azul no tenía que volcarse al frente, ¿no? Entonces, Yo creo que sí está muy pareja la serie, pero hay que recordarle al doctor Castillo que cuando se vierten opiniones no necesariamente están ligadas a compromisos, ¿no? O por lo menos no de mi parte, yo creo que de Nacho tampoco, y no es necesario que lo salga a defender, pero hay un factor que es clarísimo en una serie tan pareja. El empate global le da el pase a la final al América, y eso condiciona la serie. Eso hace que Cruz Azul tenga que salir a ganar, y eso hace que ya tenga un punto a favor, uno, si quieres, de todo lo que le podemos analizar de ventajas y desventajas, uno está a favor del América y no lo tiene Cruz Azul. Entonces, favorito América por muy poco, pero sí, por haber terminado arriba en la tabla.
Mira, ahí, a mí, algo de lo que acabas de decir, Charlie, y yo creo que Luis anda muy, otra vez, como muy, muy, muy sensible. Vamos a hacer una cosa.
Porque anda muy grillero.
Vamos a escuchar esta nota. Vamos a escuchar esta nota y regresamos. Escuchen esto que preparamos para ustedes. La nota que le preparamos de la América contra Cruz Azul.
No.
Apróchate la camisa primero y luego ya vamos a donde quieras.
¿Qué? Nacho.
No.
Hay con queso las enchiladas, Nacho. Nacho. Nachete de oro.
No, la nota, no, esto es ridículo.
¿Pero qué? ¿Te ibas a referir a mí sobre qué?
Que yo veo que es una semana vital para que Cruz Azul retome un control emocional de esta de la América Cruz Azul. Porque
ya lo hizo.
Te voy a decir qué pasaría si es eliminado Cruz Azul. Que van a decir, pues mira, la realidad es que nos ganaron casi casi por el error, famoso error del resbalón de ay, ¿quién se resbaló en el gol del 2-1? El de Cruz Azul, el de América. O sea, fue un error de Néstor Rotondi. Araujo, pero se resbala el domingo. El resbalón de Domínguez que le termina dando el servicio, ¿no? O sea, que van a decir, mira, terminó siendo un churrasazazo. ¿Por qué? Porque al final del día América tiene ese control y esa paternidad contra Cruz Azul. Y entonces van a decir, pues fue más coincidencia y fue una chiripa que me has eliminado en la Champions Cup de lo que realmente hoy por hoy es nuestro nivel futbolístico, ¿no? Y es aquí donde Cruz Azul tiene la gran oportunidad. Vicente Sánchez tiene la gran oportunidad. El Cruz Azulismo tiene la gran oportunidad.
Yo lo que...
Un doble torneo. Imagínense que serían en un mismo semestre eliminarlos de Champions Cup y eliminarlos de la liguilla en semifinales buscando su tetra. Van a pasar a la historia.
De mis compañeros es que dan por sentado la eliminación de Cruz Azul. Es lo que entiendo de ustedes.
No, digo que es favorito el América.
Es lo que yo entiendo.
Favorito, ¿no? Porque... la América, tú no quieres que demos favorito a la América. La posición en la tabla es fundamental. Pregúntale a Toluca, pregúntale a Tigres.
Claro.
No le ganaron a Rayados, no le ganaron a Necaxa, pasaron por posición en la tabla. Y esa es una gran diferencia.
Les pregunto, ¿es favorito solo por la posición de la tabla?
Sí.
Sí, está okay. Parejo.
Por el caso de empate.
Sí.
Okay, ahí está, entonces es una serie muy pareja.
Y eso dijimos. Dijimos. Nada más que tú eres el único que no escucha.
Bueno, confirmamos que yo no escucho y tú no dejas hablar, pero bueno. Y no que le pregunten.
¿No vamos a ir a una nota?
No.
No la
nada tiene. Más. Ya está la. Escuchemos.
¿Por qué te pones nervioso?
El pulso de la Liga MX.
América y Cruz Azul se toparán por tercera ocasión consecutiva en la fiesta grande del fútbol mexicano y por segunda ocasión seguida en semifinales. La rivalidad entre Águilas y Celestes ha crecido demasiado en los últimos años, que ya es considerado como el nuevo gran clásico de la Liga MX. La del Clausura 2025 será la décima serie del clásico joven en liguilla, y en las 9 previas el América ha afianzado su paternidad sobre Cruz Azul, pues de las 9 ocasiones en las que se han topado, las Águilas han ganado 8 de esas series, 3 en cuartos de final, 2 en semifinales y 3 finales.
¡El América! ¡Campeón del fútbol mexicano!
Mientras que los celestes solo han sacado el triunfo en una serie, la cual consiguieron en las semifinales del torneo de invierno 1999. Estas estadísticas pertenecen a los duelos directos que han tenido en liguilla desde la instauración de los torneos cortos, donde las Águilas han demostrado que son ampliamente superiores a los celestes.
El pulso de la Liga MX.
Bueno, aquí de hecho nos acaba de llegar un mensaje Y ahorita vamos a darle también salida a sus mensajes con muchísimo gusto. De Sebas 2083, dice: de 17 eliminatorias entre América y Frustrazul, cuartos, semis o finales, el América ha ganado 14 de 17. Ahí nada más el dato.
Sí, pero 14 de 17. Está curioso porque cuartos, semifinal y final.
Y si tomas otra estadística, en los torneos cortos, con todo el que ha tenido épocas buenas, malas y regulares, todos los equipos, de estos cuatro semifinalistas, hasta en cuántas semifinales ha estado América, en 44. Cruz Azul es el que le sigue, tiene casi la mitad, 26. O sea, habla de que un equipo ha jugado mucho estas instancias. Claro, las estadísticas no juegan, pero la posición en la tabla sí juega. La posición okay. en la tabla
Ahora,
sí
juega. Ahora, yo nada más les digo, dice la ley de probabilidad que entre más alarga una racha, más probabilidades, válgase la redundancia, hay de romperla sí. como está pasando, ¿no?
Claro.
O sea, eso es una realidad.
Sí. Sí, a ver, es que con esto no se dice que ya está muerto Cruz Azul, ¿no? O sea, parece que hay que jugar la serie. No, 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 al contrario, pero es poner una claridad en un análisis, Luis, que pues que a ti de repente te hace falta. O sea, el tema es, no, nadie está diciendo que América ya tiene ganada la serie, nadie, hay que jugarla. Y por eso es que en la CONCACAF, para mí, lo que dice Enrique de que ya hay un dominio brutal de la América, es cierto, si analizamos Liguilla es cierto, pero yo creo que lo que sucedió en la CONCACAF con esta serie que también fue muy pareja y que terminó dando el pase a la máquina, pues eso fue lo que necesitaba Cruz Azul para darse cuenta de que sí puede ganarle a la América, ¿no? Y este número del que habla Nacho tiene un dominio brutal, es decir, solamente tres series les ha ganado Cruz Azul y casualmente es una en cuartos, una en semifinal y una en una final, ¿no? Entonces, sí hay una paternidad histórica, pero justo viene de un momento en el que Cruz Azul acaba de demostrar que sí puede vencer al América. ¿Cuál es el problema hoy en esta serie de semifinal? Pues que de nuevo ese factor del empate en el global le da un gramo, un puntito, un lo que quieras de favorito al América. El resto están parejísimos.
¿Y a quién le dan las malas ausencias? Yo te voy a decir, te voy a dar otro punto. América... Sí. No tiene a Brian Rodríguez, que fue una pieza fundamental.
Pues está Zendejas volando, es Nacho.
Pero Cruz Azul, por ejemplo, tiene a Sepúlveda, pero ya no tiene ausencia, no está el Toro Fernández. El
Toro.
¿No? O sea, creo
Oye,
que
lo de Montaño.
Tiene mejor banca el América, a pesar de las ausencias, que el propio Cruz Azul. ¿O no?
Oye, lo de Montaño que decías, o sea, las ausencias. Lo de Montaño todo pinta que va a ser ligamentos, hasta sí, mañana ya sabrán.
No fue titular gran parte, sí es una ausencia.
No, pero en esta final, en CONCACAF y en esta liguilla sí fue, marcó doblete contra León.
Es para decir, André Jardín candidato al Real Madrid, ¿no? En una de esas, ¿no? Pero bueno, ¿qué? Está bien. Sí, porque...
No, Dios mío.
Porque no dejan de engrandecer.
¿Qué es eso? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Un lugar al lado de Faitelson ahí en
no,
línea
yo
de
no.
cuatro? Este,
no, él sí.
¿O quieres no, parecerte a sí. Gerardo
yo
que,
no.
que levanta de repente
no, yo,
la polémica de la nada?
Yo
estamos analizando haría, tranquilos,
puedo tener,
tranquilos.
Puedo ser polémica, pero nunca rompería los códigos. Eso sí.
Pues parece que no, quieres hacer polémica de la nada.
No, pero...
No estoy hablando de códigos, de la polémica.
Estoy esperando que tú mañana salgas con tu tacita. Me dicen que a Jardín ya lo contactó Florentino Pérez. Una de esas, ¿no? Porque tú te has encargado... Hoy ya no es en Chapultepec 18 donde inflan el globo de la América. Hoy eres tú. Y ahí están los editoriales guardados.
Cada ¿Sabes quién es? A lo mejor no viste porque...
Aquí el 95%.
No recuerdo si estuviste en ese programa.
Del América, ¿en cuál?
Pero quizás no viste los pronósticos que dimos. Yo puse como favorito a Toluca llegando a la final contra Cruz Azul.
Bueno, pero eso lo cambias, ¿no?
No.
O sea, eso
no,
lo dejas escrito y ya cambias.
No.
Cruz Azul, Toluca, ¿quién es favorito si llegara a ser la final?
Toluca.
América, Toluca. Ten cuidado con lo que dices.
Toluca.
Si eres en casa. Esa es una ventaja.
Sí, Toluca es el, para mí es el uno, el favorito.
Ojalá la semana que viene no cambie.
Ojalá que más bien, ahí hablando de eso y que vamos a hablar también ahorita del fracaso de los rayados.
Por cierto, puedo mandar un saludo a uno de los mejores periodistas en este país que nos ve escuchando en ABC Deportes Monterrey, Miguel Ángel Arispe y sus juditas. Anda viendo allá. Que fue a recibir a ver si llegaba...
Lopetegui,
pero no. Okay.
A ver qué dejó de Michelis.
Se enoja, Pons. No, anda investigando quién es el próximo entrenador.
Oye, ¿quieres que te diga un dato de ese tema?
A ver, bien.
Pero guárdalo para el siguiente bloque. Déjame leer un par de mensajes y vamos al pulso de la liga y ahorita vamos a regresar con el fracaso de Monterrey.
Porque
tenemos días para hablar de la América Cruz Azul. Dice rápidamente Francisco Javier López, el clásico joven ya maduró y pasó a ser clásico nacional, dominado por las Águilas, por cierto. Dice, si es por probabilidades, está cerca de perder Vicente Sánchez y va a ser contra América, que su único clásico es con Chivas, los Chemos, y los Pumbas se subieron a ese tren para darse importancia. Ay, dice, ah, ya que se den un besote el Ponce y Castillo para calmar asperezas. Alex, tuvimos una charla en la semana con la gente de RH, afortunadamente.
Pero quedamos que no íbamos a ventilar nada, ¿eh? Enrique,
acuérdate.
Lo primero que haces.
No, porque no dije que platicamos en esa reunión.
No, pero dijimos que ni eso íbamos a
llegar a final. Dice, hashtag fuera Beas, dice Joel Montero Jr.
Fuera Beas.
Está bien, dice, el pasado no juega y Cruz Azul va a ganar. Dice, claro que la posición en tabla pesa, pero eso ahora Toluca jugará el miércoles para tomar más desgastado a Tigres y América les dará un día de descanso más. Dice, ya Castillo deja de hacer.
Eso está por reglamento. La probabilidad es que toma uno. El reglamento tiene que una semifinal es un día y la otra al otro día. Es por reglamento. Sí. Y a fuerza, sí. Toluca dijo, yo juego miércoles y claro. Tú, América.
El primer lugar escoge.
¿Sí?
Tu día de vuelta y de ahí viene el efecto dominó.
Que Tomás va a estar bien para el América y Cruz Azul va a tener un mega rating el domingo. Mega rating, ¿no? Cruz Azul no tiene clásicos, América tiene el suyo con Chivas y se acabó, que el americanismo quiere inventarse otro clásico con la máquina. Es asunto de Dios, saludos. No, Sushi Rocks también no pasa nada.
¿Clásicos?
Creo que Cruz Azul con América es un muy buen clásico. Es un muy buen clásico.
Es el mejor clásico.
Y bueno, para algunos, ¿no? Nada más que al rato se van a acordar cuando las cosas anden un poquito bien con Chivas, si es que algún día llega a estar bien con Amari.
Eso es diferente.
Ahí vamos a ver a Ponce. Y se tenía que decir y se di. Ah, no, más bien es. ¿Me estás? ¿Cómo va?
Oye, ya ciérrate la cabeza.
Que me estás Chivas poniendo. Nervioso. Me estás diciendo que el América Chivas.
Que se te asome de repente.
Dice América. Nada más te digo, la gran diferencia es que. De los últimos cuatro en Liga, el Guadalajara ha eliminado dos al América, por ponerte un ejemplo. El chiste es llegar, casi nunca llegamos. Pero bueno, Emilio Santoro, América, los que eliminan en Conca, en Liguilla, se las cobra. Pregúntenle al Ranchuca en 2024. Ese Castillo
tiene quedó Pachuca ahorita.
Problemas cognitivos. Que se diga que un equipo es favorito no implica que ya se dé por ganador absoluto.
Exacto,
Están la cargada de.
Y bien dijo ayer en el reporte Esparza, Cruz Azul desde 2013 no ganaba dos partidos de liguilla seguidos. ¿Y qué pasó en 2013? América fue campeón. Que alguien le diga a Sánchez no poner a Rotondi contra el América, ya ven como que algo pasa y se. ¿Cómo se llama?
Atonteja.
Atonteja cuando los enfrenta. Ese vez es más parcial que Alfredo Sudamericano en Libertadores de Carlos Vieira. Bueno, señor productor, siga poniendo todas las. Todo, por favor, porque han llegado N cantidad de mensajes. Quiero que se lean, pero nosotros vamos a escuchar este pulso de la liga y regresamos. El fracaso de Monterrey con el ojo crítico y la información de los grandes periodistas de esta mesa. Carlos Ponce de León, Nacho el Fantasma Suárez, Miguel Ángel Luis Castillo. Ya volvemos.
El pulso de la Liga MX.
Habla Antonio Mohamed, director técnico Club Toluca.
Hoy el equipo hizo un gran esfuerzo. Jugó con el corazón en la mano, que era lo que pedía el partido. Jugamos con un hombre menos, estando fuera. Íbamos ganando, nos empataron y otra vez el equipo tuvo la energía, tuvo el corazón para revertirlo. La verdad, un agradecimiento a los futbolistas, al apoyo de la afición, pero bueno, ahora viene lo más importante. Así que tenemos que seguir, no nos podemos quedar en esto. Creo que esto es algo que el grupo mismo se debía por las dos eliminaciones anteriores que habíamos tenido. Nosotros llegamos y tomamos esa experiencia que el equipo había tenido. Habíamos hecho un mal partido en Monterrey, lo sabíamos, y hoy, a pesar de las dificultades, el equipo tuvo la personalidad para poder sacar este partido ante un rival de tanta jerarquía. Así que bueno, estamos contentos, descansar y ya pensar en qué rival nos va a tocar.
Sí. Habla André Jardine, director técnico Club América.
No, sinceramente aún no pensé en esto. Vamos a ver, porque aún hay partidos a jugar mañana. Creo que ninguno de los confrontos está cerrado. y bien, sea quien sea, vamos a estar listos. Cruz Azul es un clásico, es un partido que tiene un sabor especial, sabemos esto, es un gran equipo también. Bien, ya ganamos, ya perdemos, sabemos cómo juegan, va a ser nuevamente un lindo confronto, se fue. Pero como hablo, los equipos que piensan en conquistar cosas no eligen sus rivales, se preparan para quien sea y respetan. Nuevamente hablo, respetamos a todos y al mismo tiempo no temer a nadie. Eso creo que es un poco la forma que estamos encarando cada confronto. Gracias.
Habla Guido Pizarro, director técnico Club Tigres.
Para mí, es, como decía recién, creo que es una entrega hasta el final, que Nahuel ya nos sorprendió una vez en Conca, que fue y cabeceó, hizo el gol, y la puede bajar, pero es un poco eso, la detallo como la entrega del equipo, un orgullo hasta el final. Creo que era necesario sufrir tanto por el partido que habíamos hecho, pero bueno, se dio así. Y después creo que para nosotros, el primer momento, de lo que vemos nosotros el banco, no había ninguna infracción, de arriba también nos decían lo mismo, y bueno, después lo convalidó el VAR y entonces estamos acá.
Habla Nicolás Larcamón, director técnico Club Necaxa.
Buenas noches a todos. A ver, siento que en este momento lo que tienen que hablar son ustedes. Creo que en este momento es importante que ustedes defiendan esto. Que ustedes defiendan esto. Como decía, nosotros hablamos y nos sancionan, nos cobran multa. Entonces prefiero que siento orgullo por mi grupo de jugadores, siento una profunda admiración a un grupo que en inicio de diciembre todos pensaban que no tenía nada, que no tenía nada, que era un equipo que casi que solamente iba a competir por no pagar una multa y que hemos sido merecedores de más, hemos logrado ser justos en alcanzar el objetivo siguiente que era la semifinal. Después, bueno, es evidente, no entiendo, hay cosas que hoy es 11, hace el 12 fue el partido... El clásico. O sea, no pasaron ni un mes. ¿Qué te puedo decir?
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM.
Las breves. Por Unánimo Deportes.
El Barcelona firmó una remontada memorable para vencer 4-3 al Real Madrid en la jornada 35 de la Liga. Con goles de Eric García, Lamine Yamal y un doblete de Rafinha, los blaugranas anularon el triplete de Kylian Mbappé y se consolidaron como líderes del campeonato español. Toluca, América, Cruz Azul y Tigres son los semifinalistas de clausura 2025 de la Liga MX. Cruz Azul enfrentará a las Águilas en una edición más del Clásico Joven, mientras que Tigres chocará con Toluca, que consiguió la hazaña pese a jugar con uno menos en la vuelta por más de una hora y en dramática remontada, mientras que los felinos sellaron su pase de último minuto con una jugada cardíaca que fue revisada en el VAR. En la NBA, los Indiana Pacers están a un triunfo de eliminar a los líderes del este, los Cleveland Cavaliers, tras imponerse en el juego 4 y colocar la serie 3-1. En el oeste, el Thunder de Oklahoma empató a 2 su serie ante los Nuggets de Denver. Este lunes, Celtics y Warriors buscarán nivelar sus respectivas eliminatorias ante Knicks y Timberwolves.
Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
El pulso de la Liga MX.
Estamos de regreso aquí en Reta M, La Octava Sports, todas las plataformas digitales. Es el fracaso del año Rayados de Monterrey y decías, Charlie, que traías información adelante luego de ya confirmada la salida de Martín de Michelis.
Sí, eso, ese tema de que si es el fracaso del año, siempre nos lo planteamos dependiendo de cómo van quedando eliminados, ¿no? O sea, fue Chivas primero, era el gran fracaso del año porque quedó fuera. Luego fue Pumas porque quedó fuera en el play-in. Ahora es Rayados porque acaba de quedar fuera en cuartos. cuando quede fuera cualquiera de Toluca o Tigres, ese va a ser el siguiente fracaso, y de América Cruz Azul.
No, pero acá es por lo invertido y porque fracasó también en la Conca Champions, de la manera como la que quedó, ¿no?
Si América no gana el título, ¿qué es más? No, ¿cuál es el fracaso más grande?
Viene de un tricampeonato, ¿no?
Ah, ¿entonces se le perdona?
Tendrá la oportunidad del Mundial de Clubes. O sea,
América, ¿estás respondiendo entonces tú a Palomar o cómo?
Acuérdense, semifinalista el América.
¿Por eso?
Semifinalista. Tienes el poder futbolístico para quedar dentro de los cuatro primeros del mundo, América.
Ahí te va.
¿Se acuerdan de mí?
Si América queda eliminado en CONCACAF, que ya pasó, si no gana el título y además le gana al LAFC el pase al Mundial, ¿cuál va a ser el primer fracaso? ¿El de Rayados o el del América?
¿Quién es favorito del América LAFC? ¿Quién es?
América.
Va a pasar.
Por eso, pero entonces, ¿cuál es el mayor fracaso?
Pero el fracaso Monterrey, ahí está. ¿No? Es que
sí. Es que, a ver, primero preguntaste si era el mayor fracaso.
Pero es que para mí sí es el mayor fracaso por inversión económica, como dice Nacho.
Si hablas de inversión, sí. Pero si hablas de trascendencia deportiva, de otros valores que implican pues, que sea campeón siempre, es que entonces lo de Chivas ya pasó, pues al fin que es Chivas, no pasa nada, ya pues, por eso no le ha metido nada de lana, y Pumas tampoco, pobre tampoco. Pumas, ¿no? Si la UNAM no lo apoya, y pues no, son fracasos también. O sea, sí, coincido, el tema de Rayados es terrible. Yo lo que sigo diciendo es que pueden venir 1,000 técnicos más, y en realidad el problema no está en el banquillo, el problema está en la directiva, que hereda el pase al Mundial de Clubes, que va a ser el próximo verano, de una dirección de Duilio Davino, con Aguirre en la banca, que le ganaron aquel América de Solari, y en realidad eso es lo único que tienen en la mesa, porque no han ganado nada. O sea, el combo Manuel Filisola, Tato Noriega, no ha hecho nada. Es en realidad el gran problema de Rayados. Y ahora un strike cantado, ¿no? Ya todo el mundo sabíamos que se iba de Michelis, menos el propio de Michelis. Fue el último en enterarse, todos los demás ya sabíamos que se iba. Hoy les puedo informar que sí hay muchos nombres que están volando ahí con Rayados, etcétera, pero hoy terminaron una reunión, de hecho están por terminarla, todavía no ha acabado, entre Domènec Torrent y la directiva de Rayados. Es decir, aquello de que ya estaba amarrado con Chivas, todavía no. Están analizando las últimas instancias, ¿no? Todavía la gente de Rayados. No quiere decir tampoco que se va a quedar o que ya está con el Monterrey. Simplemente es hoy una segunda reunión. La primera fue para platicar sobre temas, etcétera, muy genéricos. Hoy ya bajaron más en claro el proyecto y bueno, pues es otra de las opciones que tiene ahí Rayados. Y escuchaba en la mañana, a lo mejor tú sabes, Nacho, más del tema, de lo reportaba la Regioprensa, de ¿se acuerdan que cuando fueron por de Michelis, que viajó esta comitiva de Filisola, Tato Noriega, Lara, Luri. ¿No? Tenían varias opciones. Y al final llegaron, descartaron al Chacho Coudet, descartaron a varios, y llegaron al final con Martín de Michelis y el Toto Berizzo. Sí. Y al final se fueron por de Michelis. Hoy escuché un reporte en Monterrey que el Toto Berizzo no se va a ir de León y que va a quedar libre y que Rayados va a buscarlo.
Yo no sé si se vaya de todos modos. Ahorita son mucho las presiones de la situación del Mundial de Clubes. Y todo esto, yo creo que se va a quedar Berizzo un semestre más. A mí lo que...
¿Pero se le acaba el contrato?
Noriega están enamorados de los españoles. O sea, Torrent yo creo que es una buena opción. Ellos están buscando ese proyecto, tienen tres españoles. Lo que sucedió ayer en el Barrial o en Monterrey, nunca no lo había visto desde hace mucho tiempo, donde se reúne el Tato, Lara, la gente con los españoles o con las figuras para decirle a quién quieren. O sea, ahí te hablas de que es una directiva de caricatura, ¿no? Que no tiene la fortaleza que dice, bueno, pues los que quieran los muchachos para que no se enojen y jueguen más o menos el Mundial de Clubes. Eso es triste para una empresa como CEMSA. O sea, ahí tienes que tomar la mano dura y el que pone las órdenes soy yo, o que le van a estar preguntando cada ratito, oye, ¿y ahora quién te gusta? ¿No? Por eso está tan mal armado Rayados tiene grandes figuras, pero está desbalanceado.
Sí, sí.
A mí me están diciendo desde otra fuente que ese es el tema, que el proyecto es que no hay proyecto, ¿no?
No hay proyecto.
No hay, desde alguien cercano en FEMSA me está diciendo que también hay otro candidato ya conocido del fútbol mexicano, que ya tocaron la base con él, la puerta con él, ya fue campeón en el fútbol mexicano, y ese es Matías de Jesús Almeida. El famoso pastor se convierte en posibilidad también dentro de la baraja para hacerse cargo de Rayados de Monterrey, que el tema y el dulce es, Nico Sánchez será el interino. Sí. O sea, tienen que llegar para preparar el Mundial. Ese es el tema, ¿no? Que justo también ya les surge, no por el campeonato mexicano que arrancará en julio, sino el Mundial. Entonces, también está ahí en la lucha Matías Almeida. Veamos al final del día por quién termina decantándose la directiva de Rayados de Monterrey.
Entendido.
Pero ¿sabes qué va a pasar con Rayados? Es una tras otra, y siempre le está pasando, todo lo que le está pasando es producto de estar más pendientes de lo que hace su vecino a lo que hacen ellos. Ah, tenían un portero extraordinario como Nahuel Guzmán, pues les compito con Andrada, y si no, un ratito con Barovero. Justo. Traigo mi europeo, pues les traigo al toro ese, al toro holandés. Copian mucho lo que está haciendo su rival en lugar de definirse a un proyecto. Tigres no está, aunque está en etapa de renovación, no va por otros tres españoles. O sea, sí. tienen que juntarse y saber hacia dónde quieren, cómo lo quieren, pero sin dar bandazos. ¿Qué le urge a Monterrey? Le urge un arquero, Uh-huh.
Justo. O
sea, y me dicen que lo de Andrada está en veremos porque depende del siguiente técnico. Imagínate. Fíjate que esto que dices, Nacho, es totalmente cierto. Y mira que yo lamento mucho que esté metido en este tema Héctor Lara, un director deportivo que logró hacer buenas cosas en Morelia, que fue campeón con Cruz Azul, ¿no? O sea, creo que tiene talento, pero pues sí, está en el mismo círculo vicioso en el que ya está metido la directiva de Rayados, que carece de ideas, carece de decisiones acertadas, y entonces hoy lo que hace Rayados es reciclar los éxitos ajenos. Funcionó allá, me lo traigo. Funcionó allá, me lo traigo. Funcionó allá, me lo traigo. Pero están haciendo un collage sin tener una filosofía, una política, una idea de juego, proyecto centrado en algo, en un eje, ¿no? Y ellos entonces traen de todos lados y se arman un arbolito de Navidad ahí multicolor.
¿Y sabes qué les pasa, Charlie? Por ejemplo, yo de repente, hablando con los gente de Regis, es que ¿sabes qué pensaron en Anselmi? Dices, bueno, pues Anselmi, pon tú que tiene una manera atractiva de jugar, de interpretar el fútbol y que se le va a gustar Pero, ¿sabes cuál es el estilo de Anselmi? ¿Tiene jugadores para que jueguen con tanta dinámica cuando tengo jugadores grandes? Pues no, entonces tengo que pensar cuál es el proyecto. Y no es el mismo el proyecto. Tú ves el proyecto de un técnico contra el otro candidato y claro, son totalmente disímbolos. Sí, claro, entonces ahí claro, te das cuenta que no van en una dirección porque dicen, ah, pues le gustan todos, es la corriente, la volpista, pues uno tendrán, vas por esos o vas por otro, pero no, estos dan de chile dulce y de manteca.
¿Y sabes dónde te das cuenta?
O sea, un proyecto, no vas a poder correr a todos los entrenadores, a todos los jugadores, porque todos, como son jugadores caros, tienen dos o tres años de contrato. Sí. Entonces tienes, ¿qué tipo de jugadores tengo? No son tan dinámicos, son grandes. No puedo tener un equipo con un técnico que vaya y los apriete y que sea como Almada, que tengan un montón de dinámica, porque se van a morir, se van a infartar varios. No es nada más claro, cuestión del técnico. Ok, voy a cambiar a todos esos jugadores. No, eso es el tema de Monterrey, pasa por eso, porque no saben a dónde van. Pasa un poquito como Chivas. Chivas, ¿a quién quiere? No sabes ni a quién quiere y ves a un técnico al otro y son ahora totalmente distintos.
Fíjate lo que decía el buen Charlie. Hace una semana Torrent tenía muy avanzado todo en Chivas, ¿no? Y ahora le toca a Rayados de Monterrey.
Sí, pues le tocaron la puerta, ¿no? O sea, yo entiendo por lo que dice la prensa tapatía que Domènech Torrent estaba muy cerca y que era el candidato número uno. Pues sí, pero Rayado, si se mete, por supuesto que le va a interesar a Torrent también ese proyecto, ¿no? ¿Dónde se ve lo que dice Nacho? Y es muy claro, pues entre los técnicos que están viendo, no hay una característica en común que encaje en una idea del proyecto de Rayados, ¿no? O sea, el Tano Ortiz era muy distinto a Martín de Michelis y también era muy distinto a Bucetich o a Aguirre o al que tú quieras, a Berizzo. Entonces, no hay, ¿no? O sea, por eso decíamos que lo de Michelis, y parece broma, pero es anécdota, se terminan decidiendo por él, por la imagen que proyecta. Imagínate que la imagen sea lo que te termina determinando por qué técnico vas a ir.
Tu proyecto. ¿No?
O sea, imagínate, eso es terrible. Exacto. ¿Quién tiene proyecto? Y entonces, si ahí vemos una congruencia, América, Cruz Azul, me parece que ahora Toluca, porque ves que cambian el técnico, pero sigue viendo una idea muy similar, es un eje rector, ¿no? Incluso es Tigres.
Es adaptar a Tigres ese técnico. También. A ese técnico, a esos jugadores, por ejemplo, Toluca, que le costó muchísimo Rayados. Pero dice, bueno, apuesto por alguien que sepa jugar liguillas. Y el equipo no jugaba tan espectacular, no tan arriba como con Paiva, pero fue el equipo que más goles anotó. ¿Por qué? Porque encuentras un técnico que conoce el fútbol mexicano y que le dijo, pues yo nada más me ordeno un poquito más atrás y lo suelto. O sea, vas ahí a adecuarte, traer a alguien que van a ir de fuera, Monterrey, sin que conozca a todos los jugadores que no vas a poder echar, porque son exageradamente caros, no vas a poder echar a Ocampo, no vas a poder echar a Tecatito.
Al mismo Andrada, Nacho.
O Andrada no lo puedes echar. O sea, ¿qué vas a hacer? No vas a traer a 5 o 6 con ese equipazo. Tienes que buscar un técnico de otro tipo de características.
Sí, de acuerdo.
Muy bien. ¿Les parece que vayamos a publicidad, compañeros?
Es tu programa, es lo que quieras.
Tenemos. Ah, gracias.
Es tu programa.
Miércoles la ida es a Toluca y el domingo la vuelta en la octava. El sábado, perdón, la vuelta del Toluca. Dicho lo dije, ya tenemos o la final de ida o la vuelta. Así que, Nacho, aunque nos abandonó el sábado,
no llegó a tener la final de vuelta.
Pero no lo había visto.
¿Vale? Y Nacho nos debe una comida en Toluca, porque vamos a tener la final de vuelta.
Exactamente. Justamente. De vuelta a la Nacho, ¿no?
Vale.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Amigos del show de La Octava Sport, seguimos en este gran programa y es momento de meternos con lo que está sucediendo en el nuevo fútbol. Y sí, tenemos arma secreta aquí en la Kings League y en la Queens League, porque ya estamos a nada de conocer a los dos finalistas que estarán jugando allá en Veracruz el próximo 17 de mayo, en donde acaba de comunicar ya la misma Kings League, la misma organización, que ya no hay boletos para estas finals, en donde obviamente se estarán disputando en el nuevo Pirata Fuente, en donde hay que decirlo, sufrió una remodelación absoluta y el Puerto Jarocho está muy feliz con esta noticia y ya no hay localidades. Entonces, con los brazos abiertos estarán llegando estos dos equipos que estarán disputando la final de la Kings y la final de la Queens. Para ya meternos de lleno a lo que serán estas semifinales, tenemos información primero de la Queens League, porque tenemos una plática muy, pero muy importante con Karen Escamilla, jugadora de las Galácticas del Caribe, que habló después de lograr ese pase a las semifinales.
Karen, otra semifinal. ¿De qué está hecho este equipo? Vienen remando desde play-in y ahora otras semifinales para ti.
Creo que lo mejor de este equipo es cómo creemos en nosotras mismas. Cuando nadie creyó, las que se quedaron fuimos nosotras, nuestra presidenta, nuestro team manager. Fueron los que siempre nos pusimos la camiseta y lo que nos va a llevar a la final es esta unión que estamos demostrando en la cancha.
¿Cómo ha sido tener esta mentalidad fuerte? Porque la última jornada se pierde contra el último equipo del split y aún así el play-in y ahora este pase en cuartos.
Yo creo que una mente poderosa y sobre todo humildad. Este equipo como bien lo decimos, un escalón de éxito, dos de humildad, es lo que nos llevó a que hoy le ganáramos a uno de los equipos más fuertes.
Ya hemos platicado de tu historia, de lo que haces, trabajar, jugar, tener esa calidad, pero a diferencia del torneo anterior, ¿cómo está disfrutando este Split, Karen?
Pues la verdad lo estoy disfrutando mucho porque estoy con un equipo que me adoptó y que está creciendo junto conmigo, me está haciendo crecer de manera personal y sobre todo me siento muy apoyada por todas. Creo que eso es lo que a mí me ha llevado a disfrutar este Split.
¿Te podrías convertir en el talismán del equipo? ¿Te imaginas una final 17 de mayo? ¿Por qué no? ¿Contra Peluche?
Claro que sí, ya lo estamos visualizando. Espero ver al Peluche en la final y espero sobre todo ser la primera en ser campeona en dos equipos.
Muchas gracias.
Gracias.
Ahí está la gran plática con Karen Escamilla y de igual manera repasamos rápidamente lo que son ya las semifinales de la Queens. Arrancamos con esta parte donde la Ranisa estará haciendo lo propio en contra de las Galácticas del Caribe y Peluche Caligari, que fue el campeón de la temporada regular, estará enfrentándose al Olimpo United. Ya en el tema de la Kings League, el Galácticos del Caribe, que en tema de varonil y en tema de femenil están haciendo las cosas de muy buena manera, están enfrentando a la Ranisa, único equipo mexicano que queda con vida en este tercer Split, y los Chamos, que terminaron siendo los líderes de la temporada, en contra de los Aliens. Estas semifinales se estarán disputando el día de mañana, iniciando con lo que será la Kings y posteriormente la Queens. Con esto llegamos al final de este repaso. Quédense porque todavía tenemos mucho que platicarles.
Estás escuchando La Octava Sports en Radio Red 1110 AM. Seguimos con la mesa más poderosa del mundo deportivo en La Octava Sports.
Deporte Express.
Hola, hola, ¿cómo están, amigos? Qué placer saludarlos. Yo soy Jesús May para platicar ahora acerca de las emociones de los deportes de combate. Mucha actividad en estos deportes este fin de semana y platiquemos primero de lo que sucedió en el mundo del boxeo. Una fuerte controversia la que se dio en el combate del Vaquero Navarrete. Sí, porque Emanuel el Vaquero Navarrete defendió exitosamente su campeonato de la Organización Mundial de Boxeo y sigue siendo el monarca de la división de los Superpluma en esta organización. Derrota a Charlie Suárez, un boxeador filipino, donde la verdad hay que mencionarlo, fue un combate pues fuerte, un combate aguerrido, donde los dos demostraron cosas interesantes, donde los dos demostraron que son boxeadores interesantes. Doctor Castillo, donde también
doble saludo,
donde justamente la situación se dio, la polémica se da en el octavo asalto, cuando este enfrentamiento fue detenido por un fuerte corte en la ceja del Vaquero Navarrete, un corte que aparentemente había sido ocasionado por un cabezazo de Charlie Suárez, situación que después ya en las repeticiones y analizando el enfrentamiento se aprecia que este corte pues no fue producto de un cabezazo, sino de un golpe pleno del boxeador filipino al boxeador mexicano, una situación pues que termina levantando la controversia en las redes sociales, como ya no estaba viendo, le opacó demasiado la visibilidad al Vaquero Navarrete, los médicos tuvieron que intervenir, tuvieron que detener el enfrentamiento en este octavo asalto, y fue ahí donde se termina arrojando las tarjetas de los jueces. Hay que recordar que cuando en el boxeo hay una detención médica por alguna situación, la pelea se detiene y hasta ese momento se entregan las tarjetas de los jueces. Los jueces, por supuesto, estaban presenciando como ganador a Emanuel el Vaquero Navarrete y por eso termina defendiendo exitosamente su título de la OMB. Una situación que sí generó controversia, pero que a final de cuentas, hay que mencionarlo, independientemente de si haya sido un cabezazo o no, la victoria sí estaba siendo para Emanuel el Vaquero Navarrete. Estaba siendo una pelea sumamente cerrada, pero termina defendiendo exitosamente su campeonato el pugilista mexicano. Comentar rápidamente lo que sucedió en las artes marciales mixtas en la UFC, porque la excampeona mexicana Alexa Grasso regresó a los octágonos y desafortunadamente para ella no fue el resultado que esperaba. Pierde contundentemente contra la brasileña Natalia Silva por decisión unánime. Le hicieron mucho daño a la peleadora tapatía. Hay que recordar que ella sufrió una fractura de pie apenas en noviembre del 2024 y como es una peleadora trabajadora y disciplinada, tuvo una exitosa recuperación, pero el estar recuperado es diferente a mantener un ritmo de pelea. Y mencionábamos la semana pasada que la brasileña Natalia Silva venía con una inercia de 12 victorias consecutivas. Alexa Grasso pudo haber tenido una gran recuperación, pero no tenía ese ritmo de pelea, cosa que sí tenía Natalia Silva y que la terminó derrotando contundentemente. Una derrota para Alexa Grasso, pues que desafortunadamente para ella la sacaría de la conversación para ser contendiente al campeonato en el evento que tendrá la UFC en México en septiembre, justamente allá en su tierra, en Guadalajara, Jalisco. Así que es una derrota sumamente dolorosa para Alexa Grasso. Ya estaremos comentando lo que suceda con las emociones de los deportes de combate. Por lo pronto hemos llegado al final del show de la Octava Sports. Amigos, muchas gracias por habernos acompañado. A nombre de todos los que hacen posible este espacio, les agradecemos. Que tengan un excelente día.
Adiós.
Esto fue la polémica, el análisis y el debate de lo que muchos no se atreven a hablar. Aquí finaliza la Octava Sports de Radio Red 1110 AM.
Audio Centro.